La mar en coche.
9:34 a.m. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas publica todos los años una investigación anual que este año centró su trabajo en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Se analizaron casos testigos de la vulneración de derechos humanos y se cuantificó la criminalización en la provincia de Neuquén particularmente. Solo en esa provincia de la Patagonia Argentina se registraron 347 casos de mapuches judicializados por defender el territorio. Estamos ya en comunicación con el periodista Darío Aranda para hablar de este tema. Darío, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Darío, ¿qué relación hay entre este avance sobre los derechos humanos de pueblos originarios y el modelo extractivista en la Argentina?
Bueno, es una relación directa. Lo dice en el informe tanto el Observatorio de Derechos Humanos como, bueno, las propias comunidades a lo largo y ancho del país. Remarcan que cada metro que avanza el modelo extractivo, ya sea el avance sojero, el avance del petróleo, el avance de la megaminería, es un retroceso de las comunidades. Esto se está dando en todos los territorios y particularmente en Patagonia. Lo que marca el informe es que esto viene de la mano de la megaminería, de la avanzada petrolera y también de privados, ¿no? De los famosos estancieros que van abarcando. Pareciera, hay un dicho bastante común, que es que los alambrados de los estancieros van caminando, porque van siempre avanzando sobre comunidades.
Uh-huh. ¿Esto estaría violando convenios, legislaciones que deberían proteger a las comunidades?
Sí, los pueblos indígenas de Argentina tienen una legislación de avanzada. Es frondosa la legislación que hay, y lo que sí hay es un alto nivel de incumplimiento. En ese sentido, un rol clave que juega a favor de las empresas y del modelo es el Poder Judicial. Particularmente, por ejemplo, en Zapala hay dos jueces que directamente son catalogados por el observatorio y por las comunidades como racistas, porque, no sé, de 15, 20 casos que tienen, siempre fallan a favor de las empresas o del sector privado. En ese sentido, digo, la verdad que el rol, sí, muchas veces como periodistas centramos el enfoque en las empresas o en el poder político y está muy bien, pero nos olvidamos, más allá del debate que se está dando actualmente por el Poder Judicial, que el modelo extractivo, si se cumpliera la legislación indígena, no podría avanzar el modelo extractivo.
Uh-huh. También hay que preguntarse cómo interviene el nuevo Código Civil, ¿no?, en relación a los desalojos y los casos de judicialización, porque hubo también varios debates al respecto de esto.
Sí, ahí están un poco divididas las aguas dentro del mundo indígena, vamos a decir, de las organizaciones de pueblos indígenas. Hay algunos puntos en común, como que tiene que ser retocado algunos artículos, pero también hay algunas cuestiones bastante en común que esto, bueno, el observatorio lo dice en su informe de 2013, que si se aprueba el Código Civil como fue enviado por el Poder Ejecutivo, va a facilitar los desalojos y la criminalización, porque, bueno, este Código Civil lo aplican los mismos jueces provinciales que hoy en día están dejando avanzar el extractivismo.
En este informe se dice que en Neuquén se está señalando particularmente como grave lo que pasa con respecto al método de fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional, lo que conocemos como fracking. ¿Se está consultando a los pueblos o tienen conocimiento del impacto ambiental de estas técnicas para la extracción de gas y de petróleo?
Las comunidades tienen muy claro cuál es el proceso y qué es lo que les va a suceder. Y lo están denunciando desde hace tiempo, pero obviamente el sector empresario y el sector político no están dando cabida al reclamo de las comunidades. En diciembre del año pasado estuve en Loma La Lata, que es uno de los yacimientos más importantes de gas y petróleo, de gas, sobre todo, de Latinoamérica. Y en parte de ese yacimiento, debajo está el famoso Vaca Muerta, que es una formación que es donde se va a extraer el no convencional. Y se reunieron el año pasado con Galucho, las comunidades mapuches de la zona, y Galucho les dijo que va a avanzar, que va a hacer 1000 pozos en Vaca Muerta. Entonces, y esto obviamente que es vulnerando toda la legislación indígena. Recordemos que hay convenios internacionales al que Argentina adhirió, que antes de entrar a un territorio indígena o poder afectarlo, ni siquiera entrar, si se va a hacer una obra fuera de la comunidad, pero puede afectar a la comunidad, primero debe haber un proceso de consulta hacia las comunidades indígenas, y eso obviamente no está sucediendo. El que vulnera los derechos de los pueblos indígenas en ese caso es el Estado, que permite a las empresas avanzar, en este caso YPF.
Darío, ¿qué pasa con los medios de comunicación en esta zona para poder comunicar justamente la voz de los pueblos originarios contra este avance del supuesto progreso?
Mirá, ¿en Neuquén particularmente o a nivel nacional?
A nivel nacional es interesante, pero también justamente a partir de este informe del observatorio pensar en la Patagonia, ¿qué ocurre, no?
Sí, bueno, en Patagonia la verdad que diarios clásicos como La Mañana de Neuquén o El Río Negro tienen una clara postura extractivista provincias netamente petroleras y hay una alianza estratégica y siempre hay compañeros y colegas, las famosas fisuras que conocemos, que las grietas que se aprovechan, y hay compañeros que meten algunas notas, particularmente ahí de Neuquén. Si uno quiere saber qué está sucediendo, yo recomiendo una cooperativa periodística, la cooperativa 8300, que son compañeros que están en el territorio, trabajan muy bien y dan cuenta de estos reclamos día a día. Uh-huh. Y a nivel nacional, por otro lado, bueno, desde hace un par de años se cayó, digo, no estoy descubriendo la pólvora, usted creo lo sabe mejor que yo, se cayó en el sándwich, la mitad del sándwich, la parte del medio del sándwich, porque por un lado algunos medios impulsan el extractivismo, por ahí con el modelo Sojero se nota claramente, con Clarín La Nación, con el modelo petrolero se nota claramente, Página 12, la postura que tiene como celebrando cada avance de YPF. Y por otro lado, cuando no sucede eso, sucede que, bueno, las denuncias contra este modelo impactan en el gobierno nacional, entonces los medios aliados al gobierno dan mucho menos espacio que si fuera otro gobierno, ¿no? Que si fuera un gobierno de derecha que avanza con el extractivismo, o si no fuera el kirchnerismo, seguramente algunos medios darían mucho más espacio, que hoy no está sucediendo.
La sensación es que falta un debate político, una discusión incluso filosófica, ¿no? Para pensar estos discursos del progreso que imperan en la Argentina y que, sin embargo, podríamos discutir por qué producir por la producción misma, ¿no?
Sí, creo que falta, obviamente, las organizaciones y las comunidades vienen alentándose mucho tiempo, debatir la megaminería, debatir el modelo Sojero, debatir ahora el avance del fracking, ¿no? De los no convencionales. Los que no quieren debatir, creo yo, que es la clase política, y ya ahí a nivel general, no me centro solamente en el oficialismo. Imaginemos que el día de mañana, en 2015, asume otro gobierno, otro signo, yo creo que va a mantener el modelo extractivo así como está, porque, bueno, es un modelo imperante en toda Latinoamérica, no estoy descubriendo nada, pero incluso en los gobiernos por ahí que uno siente más cercanos, como el de Evo Morales o el de Correa, claramente, bueno, la Chávez, en Venezuela Chávez, lo mostró a lo largo de todos estos años y va a seguir continuando con ese modelo extractivo. Entonces, lo que sí me parece es que hay un callejón sin salida para los distintos gobiernos, sean de derecha, progresistas o como queramos llamarle, que para avanzar con el modelo se necesita el territorio. Y el territorio hoy está en manos de comunidades campesinas, indígenas o pequeñas ciudades. Y ahí es donde se está dando la mayor lucha, me parece. Entonces, esto de la avanzada, necesariamente el sector privado, el sector estatal, va a recurrir a la violencia, ya sea criminalizando o reprimiendo.
De hecho, la oposición partidaria que puede surgir contra este tipo de modelo no es justamente contra la matriz del modelo productivo, sino únicamente con cuántos capitales debe quedarse la Argentina y no permitir que las transnacionales se lleven el total de la torta, ¿no? Como que la discusión pasa más por tener mayor capacidad de consumo que por un tema de dignidad y comprensión de qué es el territorio.
No, tal cual. Está centrado el debate en cuánta rentabilidad más o menos se puede tener y no en cuál es el futuro de las regiones, ¿no? En ese sentido, claramente, Argentina es un modelo que cada día impulsa más a avanzar sobre nuevos territorios. Ayer leí una nota de Clarín que decía que Argentina para en los próximos 15 años puede aumentar un 60% la superficie sembrada. Y eso en realidad, no va a avanzar sobre las grandes ciudades, va a avanzar sobre territorios campesinos indígenas. El costo es ese, la criminalización, como en Neuquén. La semana pasada nos enteramos que han procesado a Félix Díaz por usurpar el territorio donde siempre ha vivido, en Formosa. Uh-huh, sí. Y bueno, esas son las paradojas de un modelo que, como bien decía la semana pasada, tuve posibilidad de hablar con un referente de la CLOC Vía Campesina, la Coordinadora Latinoamericana del Campo, y decía que con el modelo extractivo no puede haber una profundización de la democracia. Así que creo que hay que estar atento a eso y tensar esas contradicciones o esas decisiones de los gobiernos de la región.
Darío, ¿cómo entender que las consecuencias del modelo productivo no son algo que pasa allá lejos en las comunidades, sino que tiene consecuencias también para el impacto urbano en los lugares donde estamos nosotros, ¿no?
Y bueno, La Plata, la inundación en La Plata, la inundación en Capital, la nube tóxica del año pasado, son pequeñas señales de que el modelo es insustentable también. Tiene que ver con cómo está cambiando el clima a raíz de lo que estamos haciendo todos, ya sea a nivel regional, a nivel mundial, sin tener una mirada romántica del ambientalismo, ni mucho menos, sino algo concreto. Las ciudades han crecido enormemente, no da para que no son sustentables de esta manera. Entonces las inundaciones y las situaciones que vivimos, todos los que vivimos en las grandes ciudades, tiene que ver una clara consecuencia con eso. Después algo más fino que cuesta entenderlo también, pero tiene que ver con los alimentos. El aumento del precio de los alimentos, algo tan clave como eso, o el monopolio que hay de los alimentos, me parece que también tiene que ver con eso. Cuesta en las ciudades hacerlo entender, pero creo que a la larga, en el mediano o largo plazo, se va a entender que el alimento que comemos es cada vez menos sano, por no decir más tóxico, y por otro lado el precio, que cada día va a ser más difícil acceder a alimentos, ¿no?, de calidad y a buen precio.
Uh-huh. Hay una discusión muy interesante al interior de muchísimas comunidades, que es cómo vincularse con el Estado sin perder la forma, ¿no? Pensar que es una de las vías de lucha, pero no orientar todo, justamente todas las fuerzas, a ver si sale una legislación, a ver si podemos generar una secretaría de algo que tenga un vínculo con el Estado. ¿Cómo es tu mirada al respecto del vínculo de las comunidades con el Estado? ¿Y cómo hacer justamente para mantener una forma propia de autonomía de estas organizaciones sin perder su identidad en ese vínculo?
No, sí, creo que hay distintos niveles de relacionamiento. Creo que el kirchnerismo ha mostrado en los últimos años que ha logrado, por un lado, sumar organizaciones. Yo la verdad que trato de no hablar de cooptación, porque no me parece cooptación. Creo que las organizaciones son inteligentes y no hay una cooptación, sino hay una decisión de sumarse a un proyecto, lo cual me parece totalmente válida. Hay otras que mantienen, directamente se mantienen alejadas, en las antípodas, mediante acciones de lucha y exigiendo cosas que son necesarias y que corresponden por derecho a las comunidades. Y otras que están en un proceso de negociación, de diálogo, que también me parece válido. Yo descreo que el gobierno tenga un diálogo franco con las organizaciones críticas, vamos a decir. Pero bueno, muchas organizaciones críticas sí creen en ese diálogo y están en esa línea, que me parece totalmente entendible porque se da en toda Latinoamérica. El Movimiento Sin Tierra en Brasil hace lo mismo en Brasil. Entonces, sería erróneo cuestionar a las organizaciones que acá hacen algo y que en Brasil, que es una referencia, el MST hace lo mismo y no se los critica. Uh-huh. Me parece que es un fino equilibrio, ¿no? Porque por un lado, el modelo sin duda extractivo avanza con el gobierno nacional, avanza con represión en las provincias, y bueno, es fino ese equilibrio de relacionarse y de no exigir y denunciar al responsable máximo, que en ese sentido por un lado son las corporaciones, pero también los gobiernos.
Va a ser muy interesante, ¿no?, también la instalación de la Secretaría Operativa de la CLOC, la Coordinadora de Organizaciones del Campo. Mencionabas recién ese tema. Creo que eso va a permitir que esté un poco más en agenda los temas, teniendo en cuenta que hay dos personas del Movimiento Nacional Campesino Indígena a cargo de esta tarea, Diego Carrizo y Diego Montón, con quienes estuvimos hablando hace poquito también. Me parece que va a ayudar a instalar un poco más algunas discusiones aquí, ¿no?
Sí, yo creo que va a ayudar y bueno, tiene una mirada regional, además de lo que está pasando, donde, bueno, ellos mismos lo dicen, lo remarcan, que es un proceso que se está dando en toda Latinoamérica, y es bastante paradójico que se dé justamente cuando hay muchos gobiernos de centro, de izquierda, progresistas, según la caracterización de cada uno, es cuando más haya avanzado. Me parece que debemos, vamos a estar atentos todo el tiempo a eso, porque va a seguir queriendo avanzar el modelo, y al mismo tiempo está claro que va a seguir la resistencia y lucha de las comunidades, así que me parece que vienen tiempos donde la conflictividad va a seguir más, como teoría, como hipótesis. Yo digo que la conflictividad en los últimos años se ha trasladado claramente de los sectores urbanos a los sectores rurales, donde se están dando las mayores luchas, ¿no?
Gracias, Darío. Como siempre, te mandamos un abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.
Darío Aranda, periodista, hablándonos de este informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que todos los años publica una investigación. Este año centró su trabajo en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Se analizaron casos testigo de la vulneración de derechos humanos. Solo en la provincia de Neuquén, por ejemplo, se registraron 347 mapuches judicializados por defender su territorio. Además, una de las conclusiones del observatorio es que las petroleras, las mineras y los estancieros avanzan sobre pueblos originarios y pequeños campesinos y lo realizan con la complicidad del poder judicial y político.